Esfera.
¡Buenos días, Madre Esfera!
¡Buenos días, Madre Esfera! Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre Esfera. Hoy os traemos un tema que nos apasiona, que es el mundo de la tecnología unido a lo que nos, pues es lo madresférico, ¿no? El mundo de la infancia. Y para ello, pues tengo mucha alegría, porque hacía mucho que no venía por aquí, mucho relativamente, porque tampoco tanto, pero oye, que me hace mucha ilusión volver a saludar a Cristina de Tres con las maletas a cuestas. ¿Cómo estás, Cristina?
Pues superviviendo o sobreviviendo, ya no sé cómo decirlo. Bien, bien, la verdad es que por suerte la salud nos sigue respetando a la gente cercana, con lo cual yo creo que hoy en día lo más importante. Y el resto, pues eso, intentando inventar cosas para sobrellevarlo lo mejor posible, viendo que antes comentábamos, antes de entrar a grabar, que eso, que la vacuna ya parece que está cada vez más cerquita y la vamos viendo cerca. Así que bueno, esperanzada yo creo, ¿no? Ya de que este año termine mejor de lo que ha empezado.
Eso está bien, hay una evolución de la última vez que hablamos y de veces anteriores, ¿no? Estar esperanzado es una buena manera de proponernos ahí empezar las cosas, ¿no? De estar, una buena manera de estar. Porque además nos hace mucha falta, nos hace falta estar esperanzados, que estamos ya muy cansados. Necesitamos sí, sí, sí. Estar esperanzados. Bueno, me hace mucha ilusión saludar a Cristina, porque además no había hablado contigo desde el verano, y bueno, después del verano pasaron cositas, como que, por ejemplo, ganaste el premio de blog revelación del 2019 de nuestros premios Madresfera. Y no había tenido la ocasión de hablar contigo después de aquello, o sea, que felicidades.
Bueno, mira, aquí en la cabeza, ahora ya siempre sale, ya no sé por dónde. Aquí,
sí, ahí lo vemos.
Ya hay puesto. Ojo, la verdad es que me hizo una ilusión, es que no te lo puedes imaginar, o sea, una manera de llorar. Yo decía, digo, esto es como los Oscars, yo ya sé lo que siente la gente en los Oscars cuando dicen su nombre. Completamente inesperado, súper agradecida, porque pues eso, porque además yo mi blog siempre lo hago como de manera muy personal y digo, bueno, pero ojo, este reconocimiento, así que vamos, yo siempre me he sentido súper querida en Madresfera desde la primera oportunidad, así que vamos, cientos de miles de gracias, deseando estar cerca de y podernos dar un abrazo o un codo o algo, pero un poquito más cerca. Y nada, la verdad es que fue una pasada. Y bueno, yo cada vez lo veo y digo, ay, pero por favor, guay.
Bueno, que es un premio que reconoce la aportación y la el mérito, ¿no? Que creemos que merece la pena reconocer y valorar y poner de manifiesto, y que la gente también se sienta un poco contagiada, ¿no? De ese espíritu de comunidad que muchas veces cuesta, porque entrar en una comunidad y formar parte de una comunidad no es una cosa que se haga sola, aunque a veces pensemos que es, oye, estoy aquí, ya está, ya todo va bien, ¿no? A veces implica también muchas cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que en tu caso pues está más que justificado, y que aportas muchas cosas a la comunidad, y nos parece, bueno, pues que además un blog como el tuyo, en ocasiones tan difícil de clasificar, me parece como que es algo maravilloso de los blogs, ¿no? Que aportan cosas a la gente y ayudan y generan contenido y valor y experiencias y conversación. Algo que desde Madresfera buscamos, ¿no? Y intentamos promover. Por lo tanto, llamamiento también a que la gente lea tu blog y además se contagie de ese espíritu, ¿no? De estoy aquí y yo también cuento, ¿no? Y yo también aporto. Sí. Y a mí eso me parece digno de que la gente también lo entienda así, ¿no? Y que es un poquito a lo mejor abstracto, blog revelación, ¿no? Pero bueno, sí que a lo mejor en su momento, pues como son tantos premios y tal, queda como más así la explosión de noticias, pero bueno, es un premio que me hace mucha ilusión, porque encima vivimos tiempos complicados para los blogs. Parece como que siempre son tiempos complicados para los blogs, porque parece que siempre han muerto y desde que nacieron. Pero yo sigo creyendo firmemente en el poder del blog, en el poder de la comunicación a través de la blogosfera y en lo que se genera, en las sinergias. En ese calorcito que también depende mucho de nosotros, amigos. Eso, al final, esto es una cuestión de todos, ¿no? De qué creamos entre todos. Dicho esto...
100% de acuerdo contigo. Y además, yo añadir que Madresfera es una comunidad donde te sientes acogido desde el primer momento. Y esto es complicado en el mundo virtual, ¿no? Porque cuando a veces tú te acercas a algo y ves, pues tiene no sé cuántos mil seguidores, un impacto en redes, pues tú ves que vas a poner tu primer post en un blog que te acabas de crear y dices, pues te sientes como muy pequeñito, ¿no? Y yo, sin embargo, en Madresfera siempre he tenido la sensación como de que todo el mundo tiene el mismo valor. Y eso es súper importante. Yo creo que hay que transmitírselo a la gente que quiera arrancarse con un blog, que no le tenga miedo, que todo el mundo hemos tenido nuestro primer post, nuestro segundo, nuestro tercero, y a veces te quedas en el 10 y a veces en el 5.000. Y que no le tengan ese miedo, y que en este caso es una comunidad muy abierta. Yo he conocido a gente a través de Madresfera, pues porque ya te vas siguiendo, tienes una conexión, pues como todo en la vida, ¿no? Uh-huh. Así que ese sentido es muy de agradecer que sea así la comunidad, porque no ocurre en todos los foros que hay, ¿no?
Esa es la intención, no siempre se podrá, supongo, porque a veces, pues es como todo, ¿no? A veces que a lo mejor hay gente que piensa que a lo mejor no obtiene suficiente eco, ¿no? Pero yo sí os hago llamamiento a que hagáis que nos hagáis toc toc a la puerta siempre que lo necesitéis y que nos propongáis cosas y que nos... Antes me mandaban un privado por Twitter para proponer un tema para un podcast, proponednos temas, proponednos, mandadnos posts que consideréis interesantes, cuestiones que consideréis importantes para la comunidad, porque de esa manera también nosotros nos alimentamos, ¿no? Y hay muchas cosas que a mí se nos pasan a todos. Entonces, participad también, porque a todos nos enriquece, ¿no? Y yo estoy encantadísima de dar voz a todos los que lo consideréis y siempre que queréis, ¿vale? Siempre que queráis. En este caso, Cristina, no paras de crear.
Es que ahora hay mucho tiempo para hacer cosas.
Y es fantástico, yo es que lo aplaudo un montón, porque me parece fantástico, ¿no? Que nos inspires y que nos generes retos, ¿no? Y que nos digas, oye, tengo una cuestión que yo creo que puede mejorar y ayudar a los demás. En este caso se trata de algo que habéis montado tu pareja y tú, y que es un proyecto que quiero que nos cuentes, porque sé que a mucha gente le va a interesar, que está relacionando la tecnología con la familia y con la infancia.
Bueno, mira, esto surge de que cuando todo el mundo entraba con no, pantallas no, no vamos a poner a los niños nunca delante de Peppa Pig, ¿no? Que de hecho salió una noticia hace un par de días, así como muy impacto total. Nosotros nos planteamos que nuestro hijo había nacido en un mundo donde había pantallas a su alrededor. Y yo siempre pongo que había pantallas, había microondas y había batidoras y había lavadoras. Entonces a mí no se me ocurría pensar que nos fuéramos a lavar al río. Entonces, si había una pantalla, había que ver cuál era el uso real que tenía que tener dentro de una familia, ¿no? Y yo creo que le tenemos mucho miedo a la tecnología porque crece de manera abrumadora, en muchos casos nos sobrepasa, y entonces cuando algo nos sobrepasa, pues ¿qué intentamos hacer? Pues mira, nos protegemos desde la limitación, ¿no? Mira, esto mejor no, nunca, porque es malísimo, horroroso. Entonces, mi marido es informático, Y pensamos, bueno, nosotros tenemos que buscar una fórmula para introducir la tecnología de manera saludable, porque ha venido para quedarse y porque nuestro hijo va a vivir en un mundo donde en el cole, y ahora sobre todo lo hemos visto con la pandemia, la tecnología, entre comillas, nos ha salvado un poco la vida. Cole a través de pantalla, la tablet para la tarea, las videollamadas con los abuelos, con los amigos, este mismo podcast... Todo estaba a nuestro alrededor, entonces bloquearle no le veíamos sentido. Entonces empezamos a investigar cómo crearnos una fórmula no magistral, porque al final no tenemos la verdad absoluta. Creemos que cada familia tiene los ingredientes perfectos para dar con la suya, pero no desde la prohibición, sino desde cómo integrar las tecnologías en nuestra vida, eso de manera saludable. Igual que hemos integrado los caramelos y sabemos que cierto día uno se come un pastel de chocolate, aunque sabemos que el azúcar no es bueno, que nos puede generar problemas cardiovasculares y más, y lo hacemos con conciencia, pues igual para las tecnologías. Y con esta idea y con Magea Escuela Activa, que ya sabéis que colaboramos mucho con ellos, como había muchas familias que se dirigían a ellos con preguntas de este tipo, pues nos dijeron, oye, ¿por qué no montáis una formación y nos la ofrecéis? Y dijimos, venga, pues sí. Empezamos con la formación, a hacer un PowerPoint y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un dossier explicativo que podamos hacer llegar a toda la gente que le pueda interesar este tema o que quiera verlo de una manera diferente? Pues hicimos un dossier. Y cogí yo y dije, ¿por qué no se lo manda a Mónica de Madresfera a ver qué le parece? Y lo mandamos, ¿no? Y bueno, el dossier está descargable en la web. Luego también le hemos dado otro uso, que le pusimos un precio de 3 euros para contribuir a un crowdfunding para llegar a un tema de investigación del sarcoma a través de la tecnología. Hemos llegado a los 15.000 euros y entonces yo prometí que cuando llegáramos, como los 3 euros eran puramente simbólicos de cada familia que lo pudiera descargar, pero si había alguien que no podía tener esos 3 euros, yo lo pondría público. Ayer lo subimos ya a la web, cualquiera se lo puede descargar. Son 14 páginas, no creáis que es un libro tremendamente grande, pero da esas pinceladas de cómo hacer de la tecnología un amigo en la familia y no un enemigo, y sobre todo causa de un montón de broncas que suele haber en las casas de ya estás otra vez con la tele, ya estás otra vez con la tablet, con las redes sociales, con los videojuegos, etc. Este es el resumen.
Oye, ¿tu hijo ha sido protagonista de este proceso? ¿Qué opina él?
Mucho, mucho, mucho. Él nos ha ido dando aportaciones, además. Yo creo que le tenéis que decir a la gente que cuando no se le ocurra qué hacer para quitar la tele, se lo puede apuntar en una libreta. Nosotros aquí tenemos mecanismos luego de autocontrol y de autogestión, porque al final la tecnología creemos que es mala para los peques, pero los adultos nos pasamos el día entero enganchados a ella. Entonces, una de las cosas que recomendamos es que tenemos que ser un ejemplo realista. ¿Con qué valor le podemos decir a nuestra hija o nuestro hijo, oye, quita ya la tele, que llevas media hora viéndola y tú llevas media hora enganchado a Instagram? ¿Por qué es más importante Instagram que Peppa Pig? Pues depende del contenido que yo esté viendo, porque puedo estar viendo en Instagram cotilleos o puedo estar leyendo información útil. Entonces vamos a valorar no la herramienta en sí, sino el uso que le estamos dando, ¿no? Luego, si quieres, pues eso, nosotros hemos dividido los usos en tres. Y Juan, que es nuestro peque, pues nos ha ido dando ahí pinceladas y además le ha servido como para estar muy dentro del proyecto y ser también él un poco más consciente. Tiene 8 años y bueno, aquí todas las tecnologías están abiertas, hay ordenadores por casa, eso es el hecho de que mi marido sea informático. Tenemos pantallas por todos los lados, televisión, la Wii y demás, pero se usan igual que se usan microondas cuando hace falta, entonces no siempre se utilizan. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Y no es fácil llegar a ello, ¿no?
Claro, es muy interesante porque yo misma y nosotros desde aquí, desde Madresfera, analizamos mucho el tema de las tecnologías y pues en función del tema de la entrevista tocamos un punto, otro punto. Hay ocasiones en las que estamos aterrorizados por cosas que pasan a través de la tecnología y en otras ocasiones, pues como en este caso, ¿no? Pues lo enfocamos desde un punto muchísimo más positivo. Y justo yo pensaba ahora en todo lo que no es la tecnología y que muchas veces dejamos de lado en este debate, las circunstancias de los niños además de la tecnología, que nos estamos centrando mogollón en la tecnología y que me parece fenomenal porque nos está afectando mucho, pero que no dejemos de tener en cuenta lo que vive ese niño o esa niña aparte de esa tecnología, ¿no? De lo que vive en casa, las condiciones de sus padres, las condiciones socioeconómicas, si tiene o no tiene entorno afectivo, ¿no? Con quién habla ese niño fuera de las pantallas. Sabes que a veces se polariza mucho el debate, yo misma me siento a veces polarizada y a veces es bueno recordar que esto es un todo, ¿no? Que es un debate lleno de factores y de condiciones, ¿no? Que muchas veces demonizamos en ocasiones la tecnología y nos olvidamos de qué circunstancias están viviendo esas familias o esos niños.
Sí, nosotros lo que más hemos percibido y un poco haciendo análisis, leyendo y trabajando sobre ello es que la clave fundamental es la presencia, es decir, que tengan una figura de referencia que les acompañe, pero como en todo proceso educativo. Y si, tenemos de hecho puesto un ejemplo que es muy tonto, ¿no? Pero para cruzar un paso de peatones, desde que son chiquititos, llegamos allí, nos ponemos delante, fíjate que está en rojo, que está en verde, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Cruzo, no cruzo? La señora que ha cruzado, me das la mano, esperas en la línea, o sea, y esto lo hacemos, ¿cuántas veces lo hemos podido hacer en nuestra vida hasta que nuestras hijas y nuestros hijos han sido autónomos para cruzar un paso de peatones? Algo súper simple. Pues la tecnología tiene que ser igual. Si nosotros no la conocemos, no la interiorizamos y no la usamos saludablemente, no les podemos acompañar en ese cruzar el paso de peatones, en ese uso de la tecnología. Entonces, necesitamos conocer nosotros y necesitamos hacerles partícipes del conocimiento. Pero eso solo se consigue desde la presencia constante. En parte del curso que damos y que lo, además está disponible descargable, les decimos a las papás y a las mamás que lo más importante es, más que prohibir, el acompañar y el llegar a un límite seguro, ¿no? Tú no le puedes decir a tu hijo, no cruces ningún paso de peatones jamás en la vida. Es absurdo, es que lo va a tener que cruzar porque se va a enfrentar a ello. Entonces, ¿qué le haces? Le pones un, oye, mira, cuando llegues a la zona roja te paras y esperas a que llegue papá, mamá, el abuelo, la abuela para darme la manita y miramos no sé qué. Pues la tecnología es igual. Oye, si vas a entrar a un videojuego tendrás que comprobar si la edad recomendada es la tuya. Acuérdate de preguntarme qué datos tengo que rellenar, ¿no? Otro de los tips que damos es tener una cosa que nosotros llamamos que es el panel de la seguridad, simplemente con unos post-its para recordarles, vamos a no estar más de 30 minutos. Si te piden un dato, recuerda preguntarme. Cuando vayas a abrir un email, si ya son más mayores, ¿qué tienes que verificar en la dirección de correo? Porque a veces nos da miedo que están súper enganchados a la patrulla canina, pero no estamos viendo que dentro de 2 años les pueden hacer un delito de una estafa de un phishing. Entonces, hay que entrenarles para este uso, porque es que les va a rodear. Y lo que hemos visto en papás y mamás, que igual eran como más reacios, es que llega un momento en el cual es que tienen que cruzar ese paso de peatones. O sea, ya no pueden estar más rato en el otro lado de la pantalla. Y entonces aparece la necesidad de educarles en ella. Entonces, si lo hacemos desde pequeños, teniendo en cuenta su edad, su uso, su necesidad, nosotros recomendamos hacer una tablita pequeña donde sea qué es lo que está haciendo, cuáles son los riesgos reales que tiene, no los que yo me estoy inventando. O sea, está viendo la patrulla canina, ¿cuál es el riesgo real? Oye, que se queda toda la tarde de manera sedentaria en el sofá. ¿Pero qué solución le estoy dando? ¿Le estoy dando una alternativa? ¿Tiene un espacio de juego creado? No me importa que saque todos los puzzles, aunque luego tardemos media hora en recogerlo, porque a veces somos nosotros mismos los que sin querer decimos, ay, pero vas a sacar a todo en la habitación y son las 7:30 de la tarde y tal. ¿Y en qué hace? Se va a la tele. O que no debería ya, pero ¿qué hace? No, pues que se ponga a dibujar. Ya, pero todo el día dibujando. Entonces, ¿qué soluciones le estamos dando? ¿Le estamos dando soluciones creativas? Porque una frase que a nosotros nos gustó mucho es que la tecnología es imaginación, pero la tecnología la hacemos las personas. Entonces nosotros, la imaginación de las personas siempre gana a la imaginación de la tecnología, siempre. Entonces tenemos que jugar con ese criterio. Y luego tenemos que enseñarles diferentes usos tecnológicos. Nosotros le explicamos a Juan que hay 3 tipos. Los laborales, o sea, si tengo que hacer un trabajo a las 10 de la noche, tampoco es bueno para mamá o para papá estar con la pantalla. O sea, mi ciclo circadiano también se altera, para mis ojos tampoco es bueno. Yo también estoy sentada y no es bueno sedentario, pero es que tengo que mandar el informe para mañana. Y esto es una realidad a la que nos hemos enfrentado todo el mundo, no hay otra. Luego tenemos usos serviciales, que si les tenemos que enseñar a usar, pedir la comida, hacer la compra online en Mercadona, comprarte unas entradas. Ahora la pandemia nos ha salvado a muchos pijamas que se quedaban cortos de repente y ¡ay, Dios mío, que mi hijo no tiene pijama y no puedo salir de casa! Zapatos. ¿Y qué hemos hecho? Pues un uso servicial de la tecnología a mi servicio. Y luego hay un uso ocioso, que le llamamos nosotros. Ocio es bueno, ¿no? Todo lo que está relacionado, pero lo ocioso, y ponemos ahí las 2 definiciones de la RAE, es lo que es contraproducente. Entonces, ese es el hilo fino. Cuando ese ociosos, que además decimos SOS, ese es en el momento en el que hay que lanzar la alerta, se está convirtiendo en un riesgo. Y ponemos ejemplos como es que mi hijo está viendo películas antiguas de Hitchcock y me parece súper bien, porque claro, Hitchcock está genial, no hay problema ninguno y demás. Y entonces está 5 horas viendo películas de Hitchcock y no pasa nada. Ahora bien, que si se conecta para ver a un youtuber que está de moda durante esas mismas 5 horas, los pelos se los ponen como escarpias. Pero es que está usando la misma herramienta, el mismo problema de sedentarismo, de ojos y demás. Entonces, vamos a también ser conscientes de dónde estamos poniendo nosotros los límites de la coherencia, ¿no? Y vamos a enseñarle que ni 5 horas de Hitchcock, ni 5 horas de youtubers. ¿Por qué no? Ni 5 horas de estar comiendo plátanos. Esa es un poco la reflexión. Nosotros te decimos siempre que hay que llevarlo todo, lo del mundo digital al mundo analógico. Búscate un ejemplo en el mundo analógico de lo que tú harías y seguramente te sorprendas y digas, pues verdad que aquí no pondría un límite, ¿no? Mi hijo se pasa horas en la cocina, no ha dormido porque estaba preparando recetas. Pues tampoco está bien, también está haciendo un tema de aislamiento, aunque sea manipulativo, tiene cosas buenas, pero no ha dormido. Pues tampoco puede ser con un videojuego, ¿no? Pues, pero yo creo que la clave es lo que tú decías, Mónica, ese acompañamiento, esa presencia y ese análisis de circunstancias. Niños en un hospital que juegan a videojuegos y les permite sociabilizar. ¿Cómo podemos, no sé, ser tan simplistas de decir que no entra una consola en una planta de oncología?
Oh, mira, juega terapia, el bien que hace. Claro que sí.
Claro. Vamos a tal. Ahora que si ese niño tiene la oportunidad de bajar a un parque a jugar, de irse con la bici, de estar en un río y tal, pues por supuesto los equilibrios están ahí, ¿no?
Claro,
pues
que
es un poco la filosofía.
Sí, que nos, como vivimos en este momento y en esta sociedad de extremos, ¿no? Que parece que no encontramos, que nos cuesta encontrar el término medio a todo, pues nos quedamos con las situaciones más extremas. Y es que el ejemplo que ponías tú del artículo de la semana pasada de dejar ver a Peppa Pig es que es un ejemplo buenísimo, porque la que se lió con eso.
Es tremendo.
Es tremendo. Que era como, pero ¿qué me estás contando? Que me parece, es una decisión personal, ¿eh? Cada uno que haga lo que quiera. Pero es claro. Un extremo, al final. No dejar a tu hijo ver ni una pantalla que no conozca quién es Peppa Pig. Bueno, pues a lo mejor luego conoce otra cosa peor.
Claro, claro. Yo creo que ahí y es muy importante ayudarles a desarrollar un espíritu cuestionador. A mí la palabra crítico no me gusta porque viene un poco ya de sacar tu propia opinión, ¿no? Te critico porque tengo mi propia opinión. Pero cuando cuestionas, cuando haces las preguntas, ¿por qué quieres ver esta serie? ¿Qué te aporta? ¿Por qué este chaval te llama la atención o esta chavala que está haciendo un vídeo, ¿no? Sobre todo cuando son más adolescentes, ¿no? Entonces, a veces cuando decimos cosas, pues eso tan, ¿nunca ha visto Peppa Pig? Pues genial que nunca haya visto Peppa Pig, pero puede haber visto un documental de animales y lo ha visto a través de la misma herramienta. ¿Esto sí que es correcto o no? Y luego, ¿ha visto Peppa Pig? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Bajo qué circunstancia? Porque yo misma, para un montón de videoconferencias, cuando hemos tenido aquí a Juan, la solución ha sido poner una peli en la tele.
¡Hombre!
Y vamos, no tengo ningún sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque en realidad es una herramienta que está ahí para darnos ese servicio. Pero es que yo misma, por la noche, ahora estamos viendo la serie de Paquita Salas, mi marido y yo, porque nos encanta echarnos unas risas y desconectar. Y no me siento culpable por ello. No tengo que estar siempre viendo La llegada a Marte en inglés y con subtítulos a las 12 de la noche para fomentar mi inglés. No, me apetece ver una serie diferente de ocio. Entonces, este mismo equilibrio se lo tenemos que permitir a nuestras hijas y a nuestros hijos. No les podemos mirar con otra mirada diferente a la que nos miramos a nosotros mismos.
Y sobre todo que hay una cosa muy importante, porque este tema de que yo ya dejando de lado a este señor, que me parece muy bien su opción, pero que no todo el mundo puede, o sea, que no son todas las circunstancias iguales. O sea, tú estás con tu hijo de 3 años, puedes elegir que ve tu hijo de 3 años siempre, pues fenomenal, pero no siempre es así, porque hay familias en las cuales hay más miembros, están los abuelos, se los dejan a otra persona, van a guardes, a escuelas infantiles, perdón, a otro entorno y tienen otras circunstancias en las que no pueden tener ese grado de control. Y inferir que porque no le estás poniendo la pantalla a tu hijo durante estos 3 años, estás haciendo lo mejor y los otros no, genera, por mucho que él diga, no, es que no es mi intención, ya sí, pero se genera una sensación de malestar en otras familias que no tienen esas condiciones previas, ¿no? Que no pueden estar, que ya ojalá pudieran, ¿no? Y a lo mejor lo están haciendo fenomenal en el todo.
Claro. Yo también digo que, o sea, un poco lo que nosotros hemos visto es que tú tienes que ver siempre el contexto de manera global y luego pensar que el hecho de que en un momento dado yo diga, pues mira, Juan nunca ha visto Dora la Exploradora. Bueno, pues porque no le gustaba, ¿sabes? O sea, que ha tenido su propia decisión para verlo.
Ojo, la peli de Dora la Exploradora, por favor, voy a romper una lanza muy grande
sí,
por esa película.
No hemos visto.
Porque la serie, o sea, los dibujos no me gustaban nada, pero la película, que no daba un duro por ella, tengo que decir aquí, amigos madreféricos, que me parto de risa cada vez que la veo. Y a mis hijos les gusta mucho.
Pues me la tengo que apuntar porque
apúntala,
no, pues no, justamente.
Porque me sorprendió muy gratamente lo que habían hecho con Dora la Exploradora. Poco se habla de Dora
la Exploradora. La ponemos ahí.
Espero tu opinión.
Completamente. Venga, venga, pues no, este fin de semana la pondremos.
Por favor.
Nosotros tenemos rato de cine. Casa,
claro.
Que es, entonces, es una parte del ocio familiar, igual que tenemos rato de juegos de mesa, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Nosotros siempre hacemos esas comparativas y en el curso tratamos de generar un poco de polémica y poniendo casos como, oye, pues han venido mis hijos a casa a jugar con sus amigos en situación que se podía venir a las casas, que volverá, y llevan 7 horas jugando a Monopoly, no se han levantado ni para ir al baño y no han bebido agua. Oye, pues seguramente todo el mundo que pasa por allí no pasa nada, porque están allí con el Monopoly en la mesa, juego de mesa, nuestra mente, juego de mesa, bien. Pero llevan 7 horas.
Y se están poniendo a caer de un burro, se están insultando súper violentamente.
Claro, y tú no sé qué, porque no me has vendido tal. Pero no pasa nada, juego de mesa bien. Sin embargo, entramos, llevan 15 minutos. Conectados a la Wii, esos mismos 4 amigos, echándose unas risas o incluso también gritando. ¿Por qué tú? ¿Por qué el Mario? ¿Por qué ponme una bola? Y ya, oh, es que llevas un montón de tiempo con los videojuegos, esto no puede ser, estamos enganchados. Es que no hemos mirado ni el tiempo, ni la circunstancia, ni lo que está pasando ahí. Nos hemos ido a un sesgo que muchas veces está polarizado por eso, ¿no? Un sesgo digital de esto, no. Tenemos una diapositiva donde ponemos un niño y una niña, que no porque sean niño y niña, sino que el niño está pues sentado en un alféizar de una ventana, leyendo súper plácidamente, y la niña está con unos cascos súper metida en una pantalla. Y rápidamente tienen que responder, ¿no? Pues todo el mundo se va al niño. Pues cuando damos la vuelta a la imagen, el niño está leyendo un libro satánico y la niña está haciendo una videoconferencia con los abuelos.
Libro satánico.
Y le ponemos ahí tal. Que todos buscan. Entonces, si tú buscas los extremos, pues siempre te vas a. Pero la clave está en darles herramientas para el equilibrio y para la autogestión en el futuro, porque ahora mismo podemos llegar y apagar la tele, poner un programa de control parental, capar el ordenador y demás, pero van a salir al mundo real y salen mucho más rápido de lo que nos imaginamos, con 8, 9, 10, 11 años. Nosotros ahí también veíamos haciendo una formación de ciberseguridad que nos decían, si tú no le das un móvil y no le enseñas a usarlo, no te preocupes que entre sus amigos ponen 10 euros cada uno y se compran un móvil para todos. Entonces, ¿yo qué prefiero? Pues yo prefiero haber tratado de educar a mi hijo en cómo hacer ese uso. Me da igual de ese móvil, porque estamos hablando de tecnología, o mañana de tomarse una cerveza o de irse con un extraño en el parque. Igual que le digo, no te vayas con nadie en el parque, le tengo que decir, si alguien te entra a través de un chat, por muy inocente que sea, no sabes quién es, te puede decir que es un amigo tuyo, pero no lo es, igual que harías en un parque. Entonces, vamos a desmitificar un poco todo lo malo y luego, lo que decías, ¿no? Nosotros poníamos ejemplos de niños enfermos con una pierna rota. Tengo un niño con una pierna rota. Pues un rato juegas a un juego de mesa, otro rato lees, otro rato pintas. Pues que el día tiene muchas horas. Otro rato le llevas a la cocina a hacer un bizcocho sentado en una banqueta. Pero hay algo de malo porque otro rato vea una peli o juegue a algo o se conecte por una videollamada con alguien. Bueno, yo creo que no podemos ser tan simplistas de llegar a esa super prohibición, ¿no? Lo que creo que es mucho más complicado es estar en la presencia constante porque las tecnologías son tan amplias, tan evolutivas. Es decir, lo que aprendes hoy no te vale para mañana. Y además, a nosotros nos generan ese recelo que nos cuesta trabajo. Entonces es más fácil prohibir que trabajar en el conocimiento, en el acompañamiento, en el estar ahí, y luego que no todo el mundo puede hacerlo. Entonces hay otra parte que es herramientas tecnológicas para tecnología, para a controlar cuando tú no estás, pero siempre desde esa mirada del acompañamiento y no desde la crítica. Y que siempre yo creo que lo que salta a la prensa siempre es toda esa, los excesos, ¿no? Se ha cometido una persona que se quedó 20 horas en la habitación jugando a un videojuego y tal, pero eso no suele pasar en todas las realidades. O sea, yo creo que nuestras hijas, nuestros hijos son mucho más inteligentes, y a veces yo creo que no creemos que sean tan inteligentes como para autogestionarse, ¿no? O sea, que ahí está un poco, no, todos nuestros truquillos van destinados a eso, a darles pequeñas pinceladas, pues eso, el panel de la seguridad, cómo hacerles partícipes de la tecnología. Algo que nos gusta mucho también es el ir a ofrecer y no a pillar. A veces en adolescencia vemos a nuestras hijas, a nuestros hijos, una fotografía que no nos gusta en su Instagram, en su TikTok, y según llega le pegamos la bronca, ¿no? Porque fíjate, porque eso no lo puedes subir, porque tata... ¿Y si le ofrecemos información? ¿Y si le ponemos una peli que esté relacionada con algo que le ha pasado a alguien por subir esa fotografía? ¿Y si le contamos algo que ha ocurrido en una noticia? ¿Y si le damos información para que aprenda a cuestionar, y no desde la crítica, sino desde el conocimiento? Igual podemos tener una conversación súper bonita donde nos explica por qué ha subido esa imagen, qué significaba, si es que simplemente pues quería hacer lo que hacían todos los demás, pues ayudarle a trabajar en la autoconfianza, que al final el problema no suele ser la herramienta, suele ser todo lo que tenemos dentro de nosotros y cómo lo utilizamos, ¿no? Y los que estamos en Instagram lo vemos, ¿no? Que es una ventana así de pequeñita, que yo hace un minuto antes de entrar digo, ay, voy a colocar bien los libros para que queden bien. Pues igual tú entras mañana y no los tengo así colocados, o sea, y ellos lo tienen que saber. Joder. El mundo que hay ahí es un poco
difícil. Sí, es que no somos a veces muy conscientes de lo complejo que puede en ocasiones llegar a ser ese mundo que estamos construyendo virtual, y cómo enfocarlo de una manera, o sea, cómo relacionarnos también nosotros como padres con ellos en ese triángulo, ¿no? Que se está creando nuestros hijos, nosotros y el mundo virtual en el que estamos ambos conociéndolo, ¿no? Y cómo vemos cómo se relacionan ellos. Es que es muy complejo a veces, y yo entiendo a las familias, y a mí, o sea, a mí me pasa también en ocasiones que dices, no puedo más. No puedo. Todos estos impulsos, todas estas noticias, información, ahora eventos online todo el rato, información todo el rato. Llega un punto en el que te saturas, desconectas, y muchas familias hacen así, cierran. Y o optan por prohibir y decir no vamos a hacer nada, o ceden todo a la tecnología.
La clave, pero es en tecnología y es en cualquier cosa, ¿no? Porque tú no puedes, en tema de sexo, ¿no? O educación sexual, no puedes esperar a que tenga 14 años para dar la charla. O sea, tú tienes que acompañar en su desarrollo. Porque, ¿qué ocurre? Que si no, cuando ella tenga esos 13, 14, 15 años, no te va a recurrir a ti. Pues nosotros en la tecnología decimos lo mismo. Vamos a interesarnos por lo que a ellos les interesa. Si nuestros peques hacen baloncesto, y que es otro ejemplo que ponemos, y te dicen, oye, que quiero ver el partido de baloncesto de aquí del Burgos porque acaba de subir el San Pablo, y quiero ir a la puerta a ver si veo a los jugadores, y no sé qué, no te parece mal. Porque como es baloncesto, ¿no? Ya tenemos ese punto, ¿no? Como de que nos parece perfecto. Pero, ¿y si te está hablando de un videojuego? Estoy jugando, Juan juega a Minecraft. Es que quiero jugar a Minecraft, pues he visto un libro de Minecraft. Ah, no, es que Minecraft ya no. ¿Por qué no? Si te ha dicho un libro. O sea, sesga, ¿te ha dicho un libro? Ojo, pues vamos a comprar un libro de Minecraft. O cuéntame qué es lo que estás haciendo en el juego. También recomendamos sentarnos al lado suyo simplemente a ver, a que nos dejen ser partícipes. Enséñame cómo es esto. Porque eso también nos va a permitir como adultos pues saber si tiene un chat, si es un multijugador, si no, si interacciona con alguien, desde el punto de vista de hacerles maestros y maestras de lo que ellos saben más que nosotros. Y seguirles, ¿no? Ser un poco sus followers. Yo digo, a mí, si tienes una cuenta y me dejas ser tu follower, en el fondo me dejas estar cerca tuyo. Y prefiero estar cerca tuyo y ver que no ver, porque si quieren van a hacerse una cuenta ficticia, tú no vas a saber quién es, o sea, es tan fácil. Pero si lo haces desde la compañía, de hecho hay, por ejemplo, Patricia Ramírez, la psicóloga, me encanta porque ella hace directos con su hija adolescente, con Carmen, Y es un poco ese juego de, mira, te estoy ofreciendo lo que es el mundo de las redes, te estoy acompañando, te estoy enseñando. Claro, ¿qué pasa? Que cuesta mucho trabajo y es un mundo peligroso. O sea, esto también hay que decirlo. O sea, tiene muchos más problemas. Y los problemas a mí me parecen más graves que los dibujos animados si están 5 horas. Los problemas vienen luego, ¿no? Redes sociales, videojuegos, canal de YouTube. Casi yo diría, ojalá mi hijo con 18 años su único problema fuera ver Peppa Pig 10 horas, que yo me quedaba muy, casi muy a gusto. O sea, que además eso es algo que pasa, porque es transitorio. De repente un día te dicen, mamá, yo eso no lo quiero ver porque eso es de pequeño, menuda mierda. Y ya está, ¿no?
Sí, amigos, dejan de ver Pocoyo. Aunque no lo creáis, dejan de ver Pocoyo.
Claro. Y tu problemón de que estaba como obsesionado con Pocoyo, vamos, desaparece de un día para otro porque su respuesta simplemente es, esto ya ha dejado de interesarme. Sí, y siempre teniendo la mirada en esos riesgos, ¿eh? En esos riesgos de uso de pantallas por ojos, visuales, que en el fondo van a ser enfermedades que vamos a tener en el futuro todos, porque nos pasamos cientos de horas frente a una pantalla de ordenador y su mundo del trabajo va a ser así.
Y tema postural, ¿eh? O sea, de posición de manos, poca broma, que es verdad, y hay un montón de problemas ahora ya más, mi fisio lo comenta, ¿no? En cuanto a la postura, ¿sabe? Cómo nos sentamos, cómo nos posicionamos delante de las pantallas, todo eso hay que también trabajarlo con ellos.
Sí, claro, o sea, al final son enfermedades asociadas al trabajo, ¿no? Pero yo creo que hay que hacerlo desde el conocimiento y desde el análisis, porque hace muchos años nuestras abuelas y nuestros abuelos también sufrían de la espalda por tenerse que agachar una y otra vez a coger fardos. Entonces, ¿que era un tema de espalda diferente por para arriba, para abajo? Sí, pero ya existía. Entonces, vamos a analizarlo desde ahí. Esta es la situación actual que tenemos, ¿qué podemos hacer para mejorarla? Pues vamos a tratar de introducir deporte en casa, que la tecnología sea algo más que está ahí. No haces un bizcocho todos los días, haces un bizcocho pues una vez a la semana. En la pandemia igual sí que hacíamos todos un bizcocho un día o dos, hasta tres te podía dar tiempo, pero bueno, es algo excepcional. Pues la tecnología en ese uso ocioso también tiene que ser algo excepcional, pero en el uso servicial o en el uso del día a día, pues con nuestras hijas y nuestros hijos no les podemos engañar, porque es que están rodeados de ello, ¿no? Y claro, a mí me resultaría muy difícil decirle, no, tú no puedes hacer esto, y luego me ve a mí con el móvil diciendo, ay, espera un momento, que voy a subir a Madresfera para darles las gracias por el podcast de hoy. ¿Con qué valor lo puedo hacer? O sea, ¿qué te estoy enseñando? La incoherencia absoluta. Entonces, no me vas a creer cuando te diga otra cosa, en el fondo no me vas a creer. Esto es muy importante. Mira, voy a coger el móvil este rato y los límites los ponemos para todos. Mira, a partir de las 8 nos entra a redes sociales. Ni tú ni yo. Y bueno, tengo una anécdota que nosotros tenemos que a partir de las 10 de la noche ni siquiera podemos tener ya los portátiles para trabajo, para nada. Sí que es verdad que en ocasiones nos lo hemos tenido que puentear, esperar a que se metiera en la cama porque tienes que mandar un informe y lo mandas, ¿no? Le pusimos esa hora y la tenemos que revisar dentro de los límites y acuerdos que revisamos, pues tenemos que ver cómo revisarla, la queremos reducir. Pero es verdad que hay días que yo hasta las 9 no me puedo sentar a hacer una segunda ronda de trabajo, entonces es así, ¿no? Y yo tenía el día muy quemado y me quería comprar unas zapatillas. Y entonces dije a las 10 menos 10, va, entro ahora, empiezo a mirar en rebajas y yo me compro mis zapatillas. Y estaba ahí, tuc, 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 y Juan, 3, mamá, son las 10. Y yo, sí, un momento, mamá, son las 10 y 5, ¿qué estás haciendo? Y yo, entra y me ve toda la pantalla llena de zapatillas. Es que no había opción. Que yo no me dedico a hacer las zapatillas. Y me dice, mamá, tal. Y yo, ya, un momento. Y a la tercera vez dije, es que es verdad. O sea, porque cuando tú mañana me digas, mamá, un momento, que mis zapatillas son más importantes que tu serie o que tu Pokémon que estás acabando de ver. Entonces cerré la tapa del ordenador y me enfadé mogollón, o sea, tenía una rabia por dentro de jolín, pero me di cuenta que tenía que responsabilizarme del propio límite, ¿no? Y claro, el día siguiente por la mañana, en cuanto pude, a comprarme mis zapatillas. Y dije, joder, es que esto mismo les pasa a ellos y yo soy adulta. Entonces esto mismo les pasa a ellos con sus necesidades, pues con hablar con sus amigas, con sus amigos. Entonces, ayudarles en ello, ¿no? Y él me lo recuerda. ¿Te acuerdas, mamá, que un día sí, sí, me acuerdo? Gracias, pero...
Oh, pero es que además nos está afectando mucho también, Cristina, a los adultos a la hora de relacionarnos. Es decir, que estamos muy preocupados por cómo lo están usando nuestros hijos, y es lógico, porque tiene consecuencias que a lo mejor ahora mismo ni sabemos, pero nos afecta a la hora de relacionarnos cuando estamos hablando con gente y tenemos y ya estamos con la pantalla en medio, ¿sabes? Y eso no sé si lo hemos analizado convenientemente, ¿no? A la hora de plantearnos cómo se lo explicamos a nuestros hijos, que nuestro propio uso, no nuestros propios, sí. Ahora todo lo queremos ya, ahora a lo mejor estamos hablando nosotras y estás y yo estoy haciendo la lista de la compra, que no es el caso, pero estás haciendo el pedido online, porque es todo, estamos haciéndonos multitarea con multipantallas mientras estamos hablando con nuestros hijos, y es todo que requiere parar un poco antes, ¿no? Y decir, ¿qué estamos haciendo?
Sí, claro, esa es un poco la orientación también, ¿no? Más allá de sí, no, ¿cuánto rato las tienen que usar? 27 minutos, 35, ¿y qué herramienta de control parental ponemos? Nosotros siempre nos vamos a esa otra reflexión de atrás, que claro, te remueve mucho más.
Claro, lo que eso es mucho más, ¿no? Porque es más fácil que tu curso les digas, mira, de 9 a 5...
pero... De 9 a 5, 20 minutos a la semana, solo los sábados. A las 5:30 de la tarde y tal, pero es que no es verdad por lo que dices, y de hecho hay cosas que nosotros cuando las hemos reflexionado nos han revuelto, como el no subas una foto, hijo, ¿cómo vas a subir una foto a Instagram? O quieres tener red, perdona mamá, si tú llevas subiendo fotos desde que yo soy pequeña, es más, lo tenemos, ven, ponte que te hago una foto que se la voy a mandar a la abuela y a la tía para que vea cómo estás echando de comer a los patos. Ya no te hablo de redes sociales. Eso lo estamos haciendo constantemente, con nuestra mejor voluntad, que es la de que vean a su nieto, a su sobrino, lo guapísimo que estaba dando de comer a las palomas. Pero, ¿cómo luego les podemos explicar? No, cuando tú seas, esto no lo tienes que hacer, pero yo lo voy a seguir haciendo. O llegamos a un restaurante, ¡ay, espera, vamos a hacerle la foto al postre, porque es que ha quedado genial y tal! No, pero tú no hagas una foto de no sé qué. O sea, todas esas reflexiones yo creo que son mucho más profundas que el decidir, tú no haces fotos, solo haces fotos así, porque yo lo digo y como yo soy adulto, tal. Es que nosotros nos tenemos que revisar a nosotros mismos. A Jorge y a mí nos ha servido también para revisar un poco qué postura tomamos ante el blog, qué tipo de fotografías queremos utilizar o no, si las consensuamos en familia o no. Nosotros ahora ya le preguntamos a Juan, ¿te importa que ponga esta fotografía que estábamos en la nieve? Que puede ser una fotografía completamente neutra, o sea, quiero decir que se te ve en la nieve tirando unas bolas de nieve como otras cientos miles de familias. Pero tienes que pasar por el consentimiento, porque de esa manera le estás enseñando que él pida consentimiento a otras personas, a sus amigas, a sus amigos, en un momento dado. Nosotros le explicamos que cuando yo subo algo al blog, dejo de tener control sobre ello. Cualquiera lo puede hacer, una captura de pantalla, compartir y demás. Cuando tú subas algo, dejas de tener control sobre ello. Entonces, ten muy claro lo que subes, cómo lo subes, de qué manera lo haces. Y eso requiere más un acompañamiento de reflexión que un uso de la tecnología. O sea, ya lo de menos es si has estado 10 minutos o 15. Es ese aprender a parar. Lo que dices, realmente necesito hacer la compra ahora mismo. La puedo hacer dentro de media hora. ¿Cuántas veces vemos... decimos, no, yo no le he puesto nunca la pantalla, pero le he bajado al parque. Y cuando tú has bajado al parque, por alguna casualidad, ¿sí? Yo la primera, ¿eh? Pero a veces, o sea, es como tú tienes que estar en el parque porque es bueno para ti, pero yo no me he bajado al parque un libro, o no me he bajado al parque y me he puesto a hacer ejercicio alrededor, me he bajado al parque, me he sentado en un banco y me he puesto con el móvil. Yeah. Y ellos son antenas de conocimiento y lo están registrando constantemente. Entonces, claro, ¿qué estrategias buscas, no? Pues, ¿cómo se lo explicas? Pues mira, igual tu rato de parque es mi rato de móvil, pero a cambio, pues tu rato de tele va a ser mi rato de hacer yoga. Y estamos intercambiando papeles, diferentes usos, pero se lo tenemos que contextualizar. Y ya no entramos en lo que dices, que a veces se quedan con abuelas o con abuelos que harto tienen con estar con ellos toda la tarde, como para criminalizarles porque les han dejado estar jugando o porque les han dejado el móvil un rato, es muy duro hacer ese juicio de valoración, ¿no? Sin conocer todo lo que hay detrás.
Y que ahora y con la pandemia se ha visto un montón el cómo los nietos están enseñando a los abuelos a usar la tecnología, que está trayendo cosas maravillosas.
Claro.
que no yo creo que si nos... eso.
Completamente. Yo creo que si nos quedamos con lo bueno, en un porcentaje súper elevado, o sea, 95%, el uso de la tecnología es beneficioso en todos los aspectos. Y además yo creo que les tenemos que enseñar todas las potencialidades que tiene, ¿no? El, lo que sé, de conocimiento, de sociabilizar, de comunicar, de, pues de poder hacer un crowdfunding y llegar a un reto, ¿no? A través de redes sociales o de comunicar a dos personas que hace mucho que no se conocen. Que hay historias muy bonitas detrás. Entonces, toda esa parte hay que ponerla en valor, ¿no? Que siempre sale como la parte súper negativa de pues un delito de sexting que ha ocurrido en un instituto, no sé qué. Es que son casos muy duros, pero realmente son los más aislados. Y ahí es lo que tenemos que incidir, no, otra vez, no es en la herramienta, sino en por qué se ha llegado a esa situación. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Conocían realmente los potenciales de la conectividad, no? Porque antes, yo qué sé, te lo podías contar, ¿no? En el curso también ponemos un ejemplo que digo, pues yo antes cogí y me daba un beso con uno en el pueblo, se lo contaba a mis amigas y aunque mis amigas lo contaran a la otra y fueran cambiando la historia por el camino, era como tu palabra contra la suya, ¿no? Pero ahora en día puede haber una imagen o un vídeo. Entonces, de enseñarles a ser conscientes de que lo que hagan realmente lo hagan desde el autoconcepto de que no les importe dar explicaciones a sus círculos de confianza. Hay una dinámica muy bonita de círculos de confianza. ¿A quién le cuentas qué, de qué manera, con qué objetivo y qué crees que puede pasar si esa persona se lo cuenta a otra? Pero esto es un trabajo que hay que hacer más allá de controlar la red social.
Es que me he acordado del libro. Espera, que lo voy a... De los cuentos de ciberseguridad, que recomiendo, aprovecho el momento para recordarlo, de Francisco Pérez Bes,
sí,
que es una maravilla para introducir temas como este, aparte de haceros, de descargaros el dossier de Cristina y de introduciros de esta manera, porque con este enfoque tan fantástico en el mundo de la tecnología. Para los que tengáis niños pequeños y queráis hablar con ellos también, teniendo un contexto más lúdico quizás, estos cuentos, este libro, es maravilloso. Estuvo con nosotros en el espacio Madresfera y es un experto en ciberseguridad. Trabaja con instituciones españolas a nivel internacional y lo ha hecho de una manera súper accesible para los niños pequeños, trayendo ahí al tema, pues eso, conceptos como el que dices, ¿no? Pues eso de a quién le cuentas las cosas, qué significa contar las cosas, dar tus datos personales, ¿no? A los demás, tu bien más preciado, valorar al final, que al final va mucho más allá de la tecnología. O sea,
eso es.
Que es, sí. Quizás sea lo más importante, ¿no? De entender en este tema. Como al final, si quitas el mundo de la tecnología, que hay que conocer muy bien, que eso sí, eso es que hay que conocerlo, pero que lo que está ahí de antes también.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es lo que tienes, yo creo que ir como siempre construyendo sobre los dos terrenos, ¿no? Y yo creo que sin miedos, o sea, hay que quitarse un poco los miedos, dotarnos de conocimiento y si no lo tenemos nosotros, pues acudir a otras personas, porque no podemos ser expertos de todo, o sea, si tenemos dudas acerca de si esa pantalla con luz azul está haciendo un daño en los ojos, pues vamos a ir a una óptica y mira, hacemos un estudio y vemos a ver cómo está y si puede ir bien, puede ir mal. Asumimos que igual las gafas ya va a ser algo que en el siglo XXI pues van a estar más a la orden del día. Sí. Lo que decías, el fisioterapeuta, ¿no? Pues pero que a ellos y a nosotros, ¿no? Y yo creo que quitándonos un poco los miedos y esa sensación de prohibición y de culpa cuando la usamos, como de, ay Dios mío, lo que estoy haciendo, ¿no? Yo creo que podremos trabajar en, sobre todo, acompañarles, porque por mucho que nos empeñemos, es el mundo en el que van a vivir. Entonces, cuanto yo vuelvo al caso del paso de peatones, yo no querría que el día que yo le suelto la mano a mi hijo, él no supiera cómo cruzar un paso de peatones. yo quiero haber sido capaz de haberle enseñado lo suficientemente bien para que sepa cruzar un paso de peatones. Es más, para que sepa que en otro país igual se cruza de otra manera diferente, pero tenga herramientas para saber cómo hacerlo, para poder estar segura. Porque claro, contra la prohibición, además, pues bueno, ya sabemos lo que pasa, cuando prohíbes mucho, ellos tienen la capacidad de encontrarlo por otro lado, ¿no? Y a veces sí que hay que prohibir en el sentido de limitar, pues porque la navegación es abierta. Entonces, pues bueno, ahí también contamos un poco que si tienes que establecer unos filtros o cosas sencillas que tenemos nosotros hecho, que es si tienes que buscar un contenido para el cole, tenemos una carpeta de favoritos para ir a buscar a fuentes fiables.
Uy, qué importante.
Porque
eso.
Claro, todo lo que aparece en internet no vale. Entonces, ¿cómo les enseñamos a nuestros hijos a buscar fuentes fiables? Y además de fuentes fiables, que las contrastemos. Porque que tú tengas que lo mires en un periódico, que es una fuente fiable, y lo mires la misma noticia en otro periódico, que es una fuente fiable, pueden parecer dos noticias completamente diferentes. Entonces, vamos a enseñarles, ¿es una fuente fiable? Sí, pues mira, porque la tengo controlada, porque sé que es un periódico, tiene una cierta entidad. ¿Puedo encontrar otras tres fuentes del mismo tipo? Esto es una de las normas que tenemos en el Padre de Seguridad. Para contrastar esa noticia, o sea, voy a buscar en este periódico, en este y en este. Y ahora que me he leído las tres noticias, bueno, puedo tener una opinión quizás un poco más neutra de realmente la noticia que me están contando. Y tengo alguna forma de llegar todavía, yo qué sé, tiene esa noticia, tiene un artículo referido, lo puedo buscar, puedo entrar en el Science en tal y localizarle. Entonces, enseñarles eso también es fundamental, porque es que si no ponen tortugas marinas y lo primero que aparece es la tortuga marina estaba muerta en la playa de no sé dónde, pues ya está, para el cole, jolín. Entonces, pues cosas sencillas, tengo unas carpetas de búsqueda para que aunque yo no esté, tú vayas allí, pues yo qué sé, nosotros en nuestro caso es todo lo que sea de naturales, pues en el National Geographic, porque bueno, pues más o menos es una fuente que te va a dar información del, en mi caso como tengo 8 años, del bicho en cuestión que toque, la tortuga, el delfino, el que toque esa semana en el cole, pues bastante fiable, ¿no? Y que esas carpetas ellos las aprendan a manejar, o sea que la tecnología hay que tenerla, hay que usarla y hay que saber cómo funciona.
Sí, sí, que porque además están buscando en la Wikipedia, ¿eh? O sea, me refiero, se está convirtiendo en su fuente principal de búsqueda. O el primer, claro. O en la primera búsqueda que les aparezca en Google. El primer resultado es con lo que se van a quedar. Eso los se conoce, ya se sabe que nosotros que somos muy vagos, muy perezosos a la hora de buscar, nos vamos a quedar con los primeros resultados y al final va en nuestra contra, porque al final se contribuye a que vivamos en un mundo pues de noticias no contrastadas, de que muchos medios compartan cosas que no están verificadas, porque al final entre todos nos estamos acostumbrando a no buscar en más fuentes, a tener la Wikipedia como instrumento, como si fuera la Biblia. Y no se está haciendo desde los coles tampoco, ¿eh? O sea que yo, llamamiento por favor a inculcar una buena cultura de búsqueda de información, que tenemos millones, trillones de bases de datos, de información a nuestro alcance y no sabemos manejarlas.
Sí, 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 esto es algo que yo creo que tenemos que aprender los adultos y trasladársela a nuestras niñas y a nuestros niños, sí. Tal cual.
Y echar es que es tiempo así. En eso, lo siento, pero esto nos va a tocar hacerlo. No sé, es que no sí. Nos queda otra. Y es una pena porque sí. Al final volvemos a las circunstancias, tienes que tener tiempo para poder dedicárselo.
Sí.
Pero tenemos que seguir a las instituciones que también pongan de su parte para hacerlo, ojo, o sea...
Sí, de hecho nosotros seríamos partidarios que desde los coles se diera formación a las familias en este sentido, ¿no? Porque normalmente además cuando dan formación siempre vamos desde el lobo, ¿no? Que digo yo, va a venir la Policía Nacional para hablarnos de las estafas de no sé qué. Vale, que está genial, pero vamos a hablar también de cómo hacerlo de una manera saludable. O sea, no sé, van a los coles para enseñarles a lavar los dientes, para no tener caries. Y no va uno diciéndote, si tienes caries, te va a pasar esto. No, va desde el enfoque de qué puedo hacer para prevenir las caries. Pues qué puedo hacer para tener un uso saludable desde la tecnología, pero vamos a hacerlo eso desde la parte del conocimiento, de la autoconsciencia y demás. Siempre vamos como a los extremos. Entonces, al final, yo creo que sales de esas charlas como padres diciendo, apago todas las pantallas de mi casa porque me están espiando, quito el móvil, me voy a vivir a una montaña porque esto poco menos que mañana, yo qué sé. Y no es verdad, o sea, eso no es la realidad. Existe, hay que conocerla, pero hay otra realidad que es mucho más maravillosa y que además es la que van a usar. Es que esto, nos pongamos como nos pongamos, la van a usar sí o sí. Entonces, por ejemplo, lo de las carpetas de favoritos es algo que es muy tonto tener ahí tres vínculos. Mira, si tienes que buscar de, y otra vez, al panel de la seguridad, si tienes que buscar de animales, National Geographic, si tienes que buscar de historia, pues el que te apetezca. Yo qué sé, desde el Museo y el Prado, que también tiene información o lo que sea. Y a medida que necesiten búsquedas, les vamos buscando unas fuentes fiables. Cuando se acostumbran a hacerlo, ya no van a Google del primer tirón, ya saben, ay, animales, voy por aquí. Lo que pasa es que es muy costoso, otra vez, porque requiere esa presencia, y ahí ya entraríamos otra vez en el ritmo de vida que tenemos, conciliación, etc. Que al final está muy vinculado.
Y las charlas, por mi experiencia, y a lo mejor, no sé, ahora me contarás tú, pero en general la gente que asiste a estas formaciones, a las charlas, a este tipo de eventos y de actos, son las más interesadas y las que suelen ya saberlo. Que es una pena, sí. Porque no llega a todo el mundo que debería llegar.
Sí. Además, hay como dos perfiles, ¿no? Mi marido Jorge tenía un curso hace tiempo que era Internet para padres, ¿no? Y siempre decía que cuando lo primero que le preguntan era, ¿qué programa de control pongo para que no entre prácticamente a ningún lugar? Y decía, no, es que esa no es la pregunta, porque da igual que tú lo pongas en casa, lo puede mirar en casa de su amigo, en la biblioteca, en una tablet del cole, o sea, tú no puedes poner un programa de control parental en todos los lugares, entonces no te va a funcionar. Tienes que, esa herramienta la tendrás que utilizar en un momento dado cuando haga falta, entonces vamos a empezar por el otro lado. Entonces va esa gente como de, dime cómo lo cierro todo, claro. Y ya está. Y luego lo que dices, va gente que está ya más con la conciencia de, venga, ¿cómo puedo establecer herramientas, dinámicas, truquitos pequeños? Porque los puede ir haciendo todo el mundo. Porque, por ejemplo, lo del panel de la seguridad, dices, pues yo qué sé, está mucho rato con los abuelos. Oye, pues lo preparamos en una cartulina y lo ponemos también ahí en casa de los abuelos. Igual no tengo el mismo gestión que si estuviera yo, no, pero bueno, pues mira, ya lo ve, lo va leyendo, va siendo constante, consciente. Le puedo preguntar cuando, oye, ¿qué tal? Oye, en casa de los abuelos has jugado al videojuego y te has acordado de que si te entraba alguien por el chat que te preguntaba, ¿no le has contestado? ¿O qué ha pasado? Y otra vez volvemos a establecer ese espacio de confianza. Al final va todo referido al mismo sitio, pero eso, hay pequeñas pinceladas, truquitos sencillos que los puedes ir implementando y son cosas básicas, unos post-its en un papel y ya la gente esta que hace manualidades pues seguro que hace verdaderas maravillas, nosotros que somos muy de tirar, o sea, vamos,
hay que tachar
con tipes, sí, las manualidades en casa no, si quieres un dossier vaya, pero las manualidades en mi casa, yo el pegamento y el celo conmigo están reñidos.
Bueno, ya está bien hacer el PowerPoint, ya cuenta como manualidad, ¿eh?
Ya cuenta manualidad tecnológica.
Es una habilidad altamente preciada, sí. Cristina.
Pero las cartulinas, yo siempre digo, si alguien me lo hace, fenomenal. Pero bueno, que lo podemos hacer en cualquier nivel o en una libretita, un poco para que les vaya acompañando, ¿no? Y tengan esa información ahí. Acuérdate de cómo buscamos. Venga, pues lo hacemos así. O, oye, por ejemplo, Juan se pone un cronómetro, ¿no? Para el tiempo que se va a poner a jugar a él le gusta Minecraft. Tenemos unos límites ahora, que es que no juega multijugador, juega solo en el mundo en creativo. Pues una serie de cosas que básicamente nos las va contando él, porque nosotros del juego no teníamos idea. Entonces, y ahora él pues coge, se va a la cocina, el temporizador que tiene, y dice, pues como sabe que lo máximo es no superar los 15 minutos, se pone un poquito menos de tiempo para saber que aunque no le ha dado tiempo a terminar, le queda un margen. Pues eso es como que él lo ha ido estructurando y le hemos ido acompañando. Mira, pues te pones 13 minutos, te suena, te quedan dos, tal. Y luego es que se sienten muy valiosos de haberlo hecho, porque les significa que les está reforzando en ese autocontrol, que ya me gustaría a mí a veces ser capaz de hacerlo con Instagram. O sea, que empiezo ya a mirar y digo, pues si llevo 20 minutos aquí, ya me podía haber sonado a mí también una alarma, ¿no? Que los hay herramientas móviles y demás, ¿no? Pero
sí.
Que pueden ser cosas sencillas, no hace falta grandes inventos, ¿no? Pues un pequeño reloj o tal, o acordarte de la hora, apuntarlo en una libreta, cuánto rato llevas, para ser consciente realmente del tiempo que llevas, que a veces no lo somos, y total, solo he entrado cuatro veces. ¿Cuatro veces? Nah, miras dos horas, Dios. ¿Cómo puede ser, no? Pues ellos igual. Oye, lo van apuntando. ¿Qué he hecho? Pues mira, puedes hacer un diario, les decimos, un diario tecnológico. Pues hoy he visto la tele mientras que desayunaba 10 minutos, tal. ¿Realmente eso tiene algún riesgo? No, bueno, pues es un rato de relax. Es que he estado dos horas y media o toda la tarde y no he hecho nada más. Pues mira, tu propia reflexión, ¿no?, de lo que está pasando ahí.
Sí, súper interesante. Oye, Cristina, la gente puede apuntarse a... Sí. ya.
Ya he mirado, sí, he dicho, ya, nos vamos.
La gente, ¿cómo puede apuntarse? ¿Este curso se puede hacer? Aparte del dossier que tienes, esa formación, ¿pueden recibirla con vosotros?
Sí, la formación la hemos hecho a través de Magea, Escuela Activa. El coste de la formación va totalmente destinado a la escuela, ¿vale? Al proyecto, porque nosotros creemos mucho en él. Entonces, eso que quede súper claro, que nuestra única intención es aportar ahí. Lo volverán a repetir casi seguro, entonces cualquier persona que esté interesada, que se ponga en contacto con Magea, diga que está interesada en el curso y cuando lleguen al cupo mínimo de familias, pues se puede volver a repetir. Si alguien tiene cualquier duda, que me escriba, que a mí no me importa entrar por Zoom y nos contamos algo, porque a veces te preguntan lo que sea, o sea, hay completamente abiertos. Y ahora sí que es verdad que hay un plazo, que el curso se ha quedado grabado y pueden ver el curso anterior que hicimos. Mi recomendación es que siempre es mejor hacerlos en directo, aunque sean vía videoconferencia, porque te permite interaccionar. Pero bueno, que si a alguien le apetece, pues también en Magea Escuela lo pueden comprar, descargar y verlo tranquilamente.
Pues altamente recomendable. Yo creo que estando la opción del dossier para quien la necesite, pues está fenomenal. Pero ya habéis visto, como ya habéis podido escuchar a Cristina, y que yo creo que la... poder que te lo expliquen directamente y poder interactuar con vosotros, pues es mucho más interesante y aporta, ¿no? Porque además lo explicáis, pues eso, de una manera muy, muy pausada, ¿no? Que muchas veces necesitamos que nos lo digan más que leerlo, ¿no? Que vamos ahí, tienes la cabeza en otra cosa y necesitas que alguien venga y te lo diga con tranquilidad. ¿No? Y con esos ejemplos que vais poniendo, o sea, que me parece una opción súper recomendable, pues para todos aquellos que estáis... para todo el mundo en general, porque creo que no necesariamente tienes por qué sentir que estás desbordado, ¿eh? O sea, yo creo que a todos nos afecta, a todos, nos afecta cómo la tecnología está impactando en nuestra vida, en nuestras familias, y que a todos nos viene muy bien leer, escuchar podcasts, hacernos con este tipo de formaciones, porque realmente... aunque pensemos que es una cuestión solo de familia y de educación, a nivel personal también nos ayuda mucho. Porque estamos aprendiendo nosotros a manejarnos también en este mundo tecnológico, totalmente.
Realmente, y además es un aprendizaje constante, ¿no? Vamos, tú lo ves en el día a día y digo, ah, pero ya han puesto otra cosa nueva para hacer, y ahora esto cómo se hace, ¿no? O sea, es un constante que te requiere su tiempo, pero bueno, al menos tener unas ideas básicas. Sí, yo creo que es clave para quitarle el miedo, dejar de demonizar la tecnología y hacernos conscientes de que ha venido para quedarse y que su uso es beneficioso en casi el 100% de los casos.
Claro, pero para eso pues tenemos que informarnos. O sea, para quitarnos el miedo tenemos que tener la información, que ya sabéis que la información es poder, amigos. y manejarnos en un entorno, pues nunca vamos a saberlo todo, es imposible, ni queremos, ni podemos aspirar a ello. Pero bueno, manejar nuestro entorno pequeñito de la mejor manera posible y además también confiar en nuestros hijos, que yo creo que eso es una de las cosas también más positivas de vuestra formación, que nos anime a confiar en ellos y a que tomen ellos también ese papel activo, que no esperemos a ser solo nosotros los que impongamos las normas, ¿no? Sino que también les demos a ellos un rol activo a la hora de decidir y de consensuar y de negociar, que esa palabra nos gusta mucho, pero es que es verdad, que hay que negociar mucho también con ellos. Y cuanto más mayores, más.
Más, sí, sí. El siguiente lo haremos de técnicas de negociación.
Hombre, por favor, o sea, me parece fundamental porque es que, amigos, esto, o sea, a lo mejor con 2 años sí, pero con 8, 9, 10, 11, 12, eso se acabó. Sí, sí. Además, te van a decir por qué.
Sí, sí. Completamente.
Total.
Y sobre todo, vas a ver cómo es que estoy perdiendo en esta negociación, ¿no?
Sí. Sí.
Sientes así, ¿no? Volvemos otra vez a esa sensación de como que queremos tener siempre el poder, ¿no? Tenemos la sensación de que estamos perdiendo cuando en realidad estamos estableciendo acuerdos, ¿no? Es...
Sí, sí, amiguitos, somos países vecinos y tenemos que establecer acuerdos de paz.
Eso
mirémoslo así. Pues Cristina, pues un placer escucharte. Hemos grabado la charla, pero va a salir la mitad, porque me ha salido la mitad del vídeo. Entonces, bueno, a todos los que habéis llegado hasta aquí y lo habéis visto en Instagram, que sepáis que lo tenéis completo en el podcast.
Vale, vale.
La tecnología,
vale,
a veces tiene estas cosas.
La tecnología es así, es así.
Pero
no nos queda otra que aprender.
Es así, es lo que hay, amigos. No podemos ofuscarnos más. Ya está, hay que asumir, hay que fluir. Pues ha sido un placer escucharte y invito a todos a que visitéis su blog tres con las maletas a cuestas, que siempre se me mezclan los tres con las maletas. Sé que hay tres y tres maletas.
Vale, pues ya está.
Sí, pero el resto se me mueve a veces. Pues Cristina, de tres con las maletas a cuestas, la podéis encontrar en su blog y por supuesto también en su cuenta de Instagram, que es con ese mismo usuario. Pues dispuesta, ya sabéis, a compartir con vosotros pues todo lo que ella hace en casa, que no es poco, que haces muchas cosas, Cristina, que pueda parecer que no, siempre nos estás motivando e impulsando a darle una vuelta ahí a las cosas que nos van pasando, ¿no? Y que nos están pasando muchas cosas este año.
Muchas, muchas.
Así que mil gracias.
Gracias a ti, Mónica,
por acercarte.
Porque siempre es como estar en casa.
Pues mira, compartimos bibliotecas ahí.
Parece que estamos al lado. Cualquier día haremos así con la mano y nos tocaremos.
En algún momento lo conseguiremos, estoy convencida.
Claro que sí.
Y nosotros nos vamos, amigos. Gracias por habernos acompañado un día más en este podcast. Cuidaos mucho, tened cuidadito ahí fuera. Y hasta luego, Mariano. Adiós.